El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de The Self Makeover. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo dos invitados. Es la primera vez que estamos tres personas en este podcast. Si ustedes llevan un tiempo escuchándonos, pues ya se habrán dado cuenta que a veces estoy yo con alguien más, con algún invitado. Los viernes por ahí está Toshi con ustedes compartiendo su sabiduría. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un orgulloso sonorense, conocido de Aldo de la Uni, amigo de Aldo de la Uni. Yo lo acabo de conocer justamente porque Aldo me lo presentó y estoy muy contenta de conectar con él porque tuvimos una plática justo previo a este programa y la verdad es que coincidimos en muchas cosas, tenemos creo que una conexión muy bonita, unas ideas muy similares. Entonces, bueno, pues estamos aquí con Richie Castro. Bienvenido a este programa, Richie.
Hola, hola, qué gusto. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Aldo, por la invitación. Estoy muy contento de coincidir otra vez, Aldo, contigo desde la universidad y pues tener el gusto de conocerte a ti, Marisa. Como dices, pues en la plática que tuvimos sí hubo muchas coincidencias y creo que tenemos una perspectiva similar de la vida.
Sí, sí. O sea, la verdad es que yo sí lo sentí cuando Aldo me contó que tú también estás con tu podcast y me compartió un episodio y me dijo, oye, ¿cómo ves que hablamos con Richie? Dije, sí, órale, va, contáctalo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues tuvimos esa bonita conversación el otro día. Y bueno, les platico un poquito de Richie. Richie, como les dije, es un orgulloso sonorense. Es el fundador de Carpool Sonora, que ahorita nos cuentes un poquito de qué es Carpool también. Este emprendedor, activista en varios proyectos. Y bueno, pues es un apasionado de vivir su verdad. Así es que este episodio, que él escogió el título, porque no sé si les había comentado en algún otro programa, pero les pedimos a nuestros invitados que ellos escojan el título del episodio para que se sientan lo más cómodos posibles. Entonces, este episodio se titula Vive tu verdad aunque te mueras de miedo. Entonces, vamos a ver, Richie, cuéntanos por qué escogiste este título.
Pues fíjate que ahorita yo voy empezando realmente a vivir mi verdad. Después de 35 años me di cuenta que he estado viviendo, engañándome a mí, engañándome y engañando a otros, pretendiendo ser alguien pues que realmente no era yo, pero buscaba agradar o cubrir expectativas sociales, de familia, ser el buen hijo, el buen amigo, el buen novio, el buen esposo. Y ahorita dije, no existe eso del bueno y malo. No existe eso, me estoy engañando a mí, estoy engañando a otros, esto no soy. Hice una ruptura, empecé a hacer muchos cambios, muchos profundos, dolorosos y también con mucho miedo, pero la verdad, con amor siempre va a vencer al miedo. Entonces, pues por eso estamos aquí hoy en día grabando este podcast con ustedes.
Así es, y justo el primer episodio que me compartió Tosh de tu podcast fue justo ese, ¿no? Que decía, se llamaba creo que La Verdad.
Y, sí, mi verdad.
Y me encantó, justamente porque tocabas como este tema, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Aldo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo pasó, no? ¿Cómo pasó esto de esa transición tan bonita, ¿no? Porque creo que ahí tú mencionabas que era como que estabas dormido y de pronto fue como que despertaste, ¿no? Y, uh-huh. Y muchos hemos pasado mucho tiempo dormidos y estamos despertando, muchos todavía seguimos dormidos. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso?
Sí, pues lo que pasa es que yo llegó un momento en que me cansé de estar haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y no me sentía lleno, no me sentía pleno, siempre había algo, o sea, con mi círculo de amigos, estaba con mis amigos y buscaba ser un buen amigo, pero no me sentía completo. En mis relaciones buscaba ser el buen novio, el buen esposo y no me sentía completo. Gracias a Dios he hecho lo que he querido, o sea, lo que me he propuesto lo he hecho y no me sentía lleno. Dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Sentía que a veces iba contracorriente, ¿no? Por más que me quisiera adaptar o apegarme a las normas sociales, a lo que me enseñaron que estaba bien, el caminito que debía de seguir, pues no me hallaba, no me hallaba, me sentía todo en contra. Uh-huh. Entonces, hasta que empecé, pues ahora con la pandemia, yo creo que fue algo lo positivo, ¿no? De esto. Y empecé, tuve que soltar, porque una de las cosas de los engaños que vivía yo era que para ser productivo, yo tenía que estar en friega, tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a entrenar y luego regresar y aprovechar al máximo el día, comer media hora, y tenía 5 proyectos a la vez entre sociales, emprendimientos, etcétera, etcétera. Y buscaba retacar la agenda para sentirme sumamente productivo, ¿no? O sea, para mí era que me hablaban y no contestar porque en verdad estaba ocupado, era como, estoy aprovechando bien mi tiempo. Pero llegó la pandemia y tacas, me resistí, ¿eh? Me resistí porque me tumbó el negocio, me lo paralizó prácticamente y dije, no, ni madres. Me puse a hacer cursos en línea, a leer, a tomar cursos y a retacar mi agenda otra vez y me enfermo, pum, otro fregazo, ¿no? Entonces ya no pude hacer y ahí me cansé, dije, ya, voy a soltar, ya que pase lo que tenga que pasar. Y fue ahí cuando empezaron a caerme como insights, ¿no? De, oye, pues es que esto no me gusta. Y de repente las cosas empezaron a componer solas, sin yo controlar, sin yo meterme, sin yo estar involucrándome en todo. Las cosas iban funcionando, inclusive mejor de lo que, de cuando yo buscaba mantener control. Porque cuando yo mantenía control generaba estrés y me estresaba yo. Y aquí no. Entonces fue evolucionando y fue aquí en la pandemia que tuve mucho tiempo para mí, para meditar, me empecé a acercar a la meditación, empecé a hacer yoga y de repente empecé a encontrar información en mí de decir, oye, esto, ¿por qué hago esto? ¿No? O sea, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué? Me empiezo a hacer una bola de cuestionamientos y empiezo a encontrar las respuestas a través de la meditación. Y yo le llamo, pues, un despertar que creo yo que nunca, siempre hay algo más. O sea, el proceso sigue y sigue. Por más que sientas que despertaste, a lo mejor despertaste de una etapa, pero todavía tengo capas que tengo que seguir, ¿no? Uh-huh. Quitando y es un trabajo, creo yo, infinito. Entonces, pues, fue en ese punto donde dije, basta, este no soy yo. Las relaciones, empecé a voltear a ver mis relaciones y, pues con un matrimonio que pues fracasó, le digo así porque no lo veo así, pero pues no, en términos normales fracasó y yo decía, oye, pero es que con la persona que me casé es la mujer perfecta, o sea, no hay otra mujer que pueda cumplir ese rol y me empecé a hacer esos planteamientos, decir, ¿y por qué no funcionó? Entonces ahí fue cuando capté que lo que sucede es que jugamos a cumplir roles. Desde el momento en que conoces a una persona, o por lo menos yo, por eso digo de mí, ¿verdad? Porque es lo que a mí me pasó, y a lo mejor a muchos les sucede. En cuanto tú conoces a una persona, te gusta y la quieres, ¿no? La quieres para ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conquistarla? Le tengo que llenar el ojo. ¿Llenar el ojo qué significa? Cubrir sus expectativas. Atenciones, detalles, rosas, veo que se incomoda, me alejo, veo que se me va, me acerco y empiezo a jugar el juego de la conquista, de la coquetería. Y por el otro lado, la otra persona también, si le empiezas a llenar el ojo, dices, no, pues todavía no le des el beso, espérate que se enganche más, que pase un mes, ya al mes te dejas y empiezas a programar la relación de cómo tiene que funcionar, porque así te dijeron, ¿no? No, mijita, no hagas eso porque no te van a tomar en serio y después, mira, por eso estás sola, por eso, nada. Entonces empiezas con todos estos miedos y empiezas a jugar a la conquista, pero no eres tú. O sea, lo que tú estás haciendo es jugar al juego de la conquista. Entonces, bueno, llega la conquista y viene el noviazgo. En el noviazgo, pues sacas lo mejor de ti, ¿no? Siempre contento, buena onda, vámonos para allá, vámonos para acá, sí, mi amor, sí, esto, pasan cosas que te incomodan y te las tragas, ¿no? Y dices, no, vamos a pasarla bien, no pasa nada. Ya cuando la dejas, vas a tu casa y sueltas, mientras madre o te enojas con la persona que estaba ahí y ya. Pero no lo enfrentas en muchas situaciones, ¿no? En mi caso, pues, me sucedía. Pero luego llega el matrimonio y buscas mantener eso, pero ya con la convivencia diaria ves que es insostenible seguir cumpliendo con eso y empieza a hacer fricción, ¿no? Empieza a tronar y, oye, es que yo no te conocía así, es que yo no sabía esto, yo no sabía, claro, porque nunca lo mostramos. Si hubiéramos el miedo, por eso es el miedo, de mostrar tal como soy, me da miedo mostrarte como soy porque no quiero perderte, porque te quiero para mí. Entonces yo voy a ser la persona que tú necesitas que sea para tenerte para así. Uh-huh. Y tú vas a ser la princesa que yo deseo para seguirte conquistando, ¿no? Entonces ya en el matrimonio cambia todo y empieza a flotar todo. Y entonces dije, bueno, o sea, no, pues, si ya me sucedió esto, ya me di cuenta de eso, yo no puedo estar siguiendo el juego de la conquista. Entonces empecé a cambiar. En cuanto conozco a alguien, ya le digo qué pienso, qué creo, cómo lo veo, qué no me interesa, qué no me gusta, qué ta, 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 todo. O sea, saco mi lado completo. No digo ni bueno ni malo. Ya la otra persona juzgará si le gusta o no le gusta, ¿no? Claro. Pero de entrada, mi experiencia ha sido que la otra persona valora esa verdad y a lo mejor no son novios, a lo mejor no prospera la relación, pero se queda una amistad muy, muy fuerte y una admiración y un respeto porque le hablaste con la verdad y tú te sientes bien tranquilo. Ahora, si prospera esa relación, imagínate la magnitud del amor que hay ahí, ¿no? De que, oye, te dije la neta, o sea, lo que pienso y todo con el miedo a perderte, por eso es el miedo, ¿no? Con el miedo a perderte, pero con la verdad, y seguimos juntos, o sea, ¿qué nos puede detener? Ahí es cuando el amor es infinito, y ahí se vive una verdadera complicidad.
Justo platicábamos Marisa y yo, bueno, siempre desde que conocimos hemos platicado que la comunicación, pues, es de los pilares fundamentales para las relaciones, ¿no? Y yo creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo de hablar las cosas pues como son, ahora sí que con la verdad, ¿no? Como tú las estás pensando, porque al final son esos pequeños granitos de arena que se van juntando poquito a poquito y te vas tragando esos corajes, esos enojos, y ya cuando te das cuenta es un peso que ya no, que ya es insoportable, que ya no puedes cargar, ¿no? Hay una frase muy padre que, bueno, no muy padre, un poco chistosa que me recordó lo que me comentabas, que la mayor mentira o la razón por la cual fracasan muchas relaciones es porque los hombres normalmente esperamos que las mujeres se queden iguales y las mujeres esperan que los hombres cambien. Entonces, luego pasa eso, ¿no? Como dices, no, pues es que tú no eras así, ¿no? Pues resulta que sí eras así, simplemente no eras así con ella, ¿no? Regresaste a lo que era tu esencia, ¿no? Ahora, ¿cómo con este tema del miedo? Quisiera meterme un poco en ese tema. ¿Cómo haces una vez que te das cuenta? Porque entiendo que son como dos partes, ¿no? Primero, reconocer que algo no está funcionando, que no estás siendo tal vez fiel a tu esencia, o que no estás haciendo tu verdad. Y yo creo que la parte más difícil es cuando te das cuenta de eso, ¿cómo haces para de eso saltar a la parte de decir, ¿sabes qué? Pues voy a ser yo, voy a cumplir ahora con mi verdad? Porque esa parte de vencer el miedo, yo creo que ahí está la clave de tomar acción para que se resuelva, porque muchas veces ese es el bloqueo que tenemos para no poder dar ese gran paso. Y si no das ese paso de superar ese miedo, pues te vas a quedar igual, ¿no? Y ahora sí que indefinidamente, ¿no?
Así es. Pues mira, lo que pasa es que vivimos en un apego, creo yo que vivimos en un apego a todo y buscamos siempre estar satisfaciendo el exterior, el agradar, el caer bien. A veces no te cae bien la persona, pero te enseñan que no, tienes que ser prudente, o te dicen un comentario y te lo tienes que tragar porque la educación, estás con los grupos de amigos y dicen algo y tú no estás de acuerdo, pero pues te da miedo a ser rechazado y quieres pertenecer a ese círculo social para encajar y demás. Entonces ahí es cuando vas perdiendo tu verdad. Ahí es no es cierto. O sea, no, sí, a ver, si ese círculo social no coincide con lo que piensas, con lo que sientes, pues no es tu círculo. ¿Por qué te aferras a pertenecer a ese círculo? No, pues es que me va a dar interés de dinero y no sé qué. y no habrá manera de conseguir otra, el dinero de otra forma donde tú puedas sentirte pleno, o sea, no, no a través de amigos donde le hagas creer que coincides, o sea, simplemente se siente y uno está en esos círculos, porque yo creo que todo nos ha pasado, a mí me ha pasado, y como que quieres pertenecer porque sabes que pues es un círculo donde, no, son los nice, culo, cool, que sea, pero sientes que no encajas, o sea, lo que tú dices, opina, te lo critican, entonces tú tienes que mantenerte de una manera muy ortodoxa para poder encajar, no incomodar, y te vas eliminando. Entonces, en el camino, en esta vida hay dos caminos, el miedo o la verdad, el miedo o el amor. La verdad es cuánto te amas a ti mismo, porque si tú te amas a ti mismo, entonces te aceptas tal y como eres y no tienes miedo a mostrarte hacia afuera, ¿no? Si tú buscas estarte adaptando hacia afuera, te vas perdiendo. Si tú te amas a ti mismo y tú eres como en verdad eres, tu exterior se va adaptando a ti porque vas atrayendo lo que va a ti. La gente te empieza a identificar y empiezas a rodearte, a lo mejor no de tanta gente, pero de esos pocos son gente bien real que te acepte y te quiere tal y como eres. Y eso es muy, muy valioso. Las relaciones que hagas, los noviazgos, no vas a estar cambia y cambia de relación, por lo menos no vas a dañar ni vas a traicionar, porque es otro de los temas, ¿no? La traición en las relaciones de pareja, otro tema que he tocado, que se pone muy intenso. Si eres verdadero, no estás traicionando. Puedes tener opiniones distintas, formas de ver distintas la vida y demás, y la persona a lo mejor en algún punto ya no lo tolera, pero te va a agradecer que le estés siendo sincero y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, yo ya no puedo encajar contigo en esto, pero siempre hubo verdad, entonces siempre va a haber amor y siempre va a haber respeto. Entonces, si tú piensas, oye, en esta vida, aquí vamos a vivir una sola vez y tengo dos caminos, ¿cuál voy a elegir? ¿El amor o el miedo? Y el amor siempre va a vencer al miedo. Entonces, hay veces que te estás muriendo de miedo, pero te amas tanto y sabes que atravesando ese miedo va a haber algo mucho más grande y te vas a sentir súper bien, pues no te vas a detener. Y una vez que cruces esa barrera, créeme que pura madre volteas para atrás, o sea, ya no quieres volver. Y se te van a alejar los que se te tengan que alejar y no significa que los vayas a odiar o no. Los vas a ver desde otra perspectiva, vas a agradecer por la vez que coincidieron y vas a seguir ahí. Pero vas a dejar que ya no te van a buscar, entonces lo dejas. Pero empiezas a conectar con gente bien neta de esa plática, así como ustedes. O sea, si yo no me hubiera abierto, ustedes no hubieran visto el video, no nos hubiéramos conectado. Y esos son los beneficios, pues al momento de esta parte, de hablar de esto, pues eso sucede, empezamos a conectar con gente real.
Sí, ahora sí que con gente con la que... O sea, que es parte como de tu manada, ¿no? Por...
Uh-huh. Ajá, sí.
Pero, ¿no? O sea, y yo creo que, voy a regresarme un poquito a lo que has estado mencionando, pero yo creo que mucho es que, claro, crecemos y estamos completamente condicionados, ¿no? Ya llegamos y es lo que es bueno, lo que es malo, cómo debes de actuar, cómo debes de comportarte, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, como tú decías hace rato, ¿no? Y entonces nos comportamos de acuerdo a cómo se espera que nos comportemos. Después, pues pasa un tiempo y como que tú dices, ya, esto como que no me está checando, ¿no? Esto ya no me está haciendo como mucho sentido. Y creo que en realidad el paso principal es uno, darse cuenta, ¿no? O sea, darte cuenta que no estás sintiéndote auténtico. Y creo que el siguiente paso es antes de sentir la aceptación de los demás, creo que es la aceptación de ti mismo, ¿no? Y decir, pues va, o sea, con todo y ese miedo que me puede dar, mostrarme tal cual soy, yo me acepto, yo decido serme leal y fiel a mí mismo y a mis convicciones, y pues con todo y eso voy, ¿no? A pesar de todo lo que pueda acarrear, y eso que lo que creo que a la mayoría nos da miedo, pues es la reacción de los más cercanos, de los que más queremos, ¿no? Nuestra familia, que ese es un tema súper duro, ¿no? Porque luego son los primeros, ¿no? Que se revelan y dicen, oye, ¿qué onda, no? Pero si tú no eras así. Uh-huh. Dices, no, pues, o sea, yo ya fui así y un tiempo era lo que yo sabía, ¿no? Pero ahora tengo un nivel de conciencia diferente, ahora sé cosas que antes no sabía y ahora también me doy cuenta que puedo decidir ¿no? ¿Cómo quiero ser, no? ¿Quién quiero ser?
Totalmente. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los más cercanos a ti, cuando tú empiezas a cambiar o a decir otras cosas, se te echan encima y te dicen, no digas eso? ¿Por qué crees que surge eso?
Yo creo que, bueno, una sobre todo es que los papás, y bueno, lo digo como mamá, creo que es difícil no tener como expectativas de nuestros hijos, ¿no? O sea, es decir, desde que sabes que vienen en camino, si es niño se va a llamar así, si es niña se va a llamar así. Si es niño, le va a gustar esto, 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 esto. Si es niña, le va a gustar esto, esto, esto. Y tenemos una expectativa, y cuando esa expectativa no se cumple, entonces como que entramos en crisis, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó que no fue así? Y siento que también he leído, he escuchado y me hizo mucho sentido que los papás luego tienen como preferencia por el hijo que... con el que se sienten más afinidad, ¿no? El que concuerda con ellos. Uh-huh. Y es lo mismo que nos pasa cuando nos relacionamos con otra persona, ¿no? Con quien tienes afinidad es con quien es parecido a ti. O sea, con ese es con quien... Ah, este me cae súper bien porque piensa igual que yo. No, normalmente sí. Somos más... queremos también siempre tener la razón, ¿no? Creo que eso nos pasa mucho, que a veces estamos muy enfrascados en esto es el mundo, así es el mundo, así funciona, y quien no se adapta a mi cajita... Entonces, pues no, o sea, no me cae bien, ¿no? Cuando en realidad, si sacamos nuestra mente de esa caja, pues se llena de posibilidades infinitas hacia todo un mundo lleno de diferentes perspectivas y de gente completamente diferente de la cual podemos aprender mucho. Y creo que nos han enseñado, sobre todo, pues sí, en casa, ¿no? Y los papás, no es juicio ni nada. Los papás han hecho lo mejor que han podido con los recursos que tenían. Uh-huh. Afortunadamente ahora creo que se habla mucho más de... Todo es mucho más abierto. También la globalización ha tenido mucho que ver en que seamos un universo mucho más abierto, más interesados en conocer otras culturas. O sea, de ahora, a pesar de que regresó un poco, creo que el racismo, ¿no? Sobre todo hacia la gente de color, por así decirlo, o los asiáticos, porque también ahorita se está dando como ese tema, creo que sí estábamos muy enfrascados en así tiene que ser, ¿no? O sea, y no te juntes con esto y esto y esto, y no te juntes con, o sea, como si fuera algo malo, ¿no? O sea, como si algo nos pudiera pasar que fuera negativo, y pues en realidad nada que ver, ¿no? Creo que es muy enriquecedor conocer gente de varios estratos o de todos los estratos, de todas las culturas, de todos los colores, de las nacionalidades más posibles. O sea, es creo que una experiencia muy enriquecedora. Y a lo mejor ya me extendí mucho como respondiendo a la pregunta que hayas hecho, pero ¿qué creo que pasa? Pues que es eso, ¿no? Que tenemos como esa idea de yo me llevo bien contigo siempre y cuando tú pienses como yo pienso, ¿no? O sea, siempre y cuando... tengamos estos ideales, entonces sí nos llevamos, ¿no?
Y siempre y cuando no estemos en contra de algún estigma social, digamos, ¿no? Porque, como dice Marisa, el estigma social de, bueno, si te juntas con, no sé, con los malos de la secundaria, o yo qué sé, o sea, los raros,
¿no? O sea,
a los que les gustan cosas que no son tan tradicionales, por llamarles de alguna manera.
O sea, de etiquetamos, ¿no? Sí, estamos llenos de juicios y prejuicios, cajón, y entonces, y ustedes se acordarán cuando estaban en la escuela, ¿no? O sea, los raros, ¿no? Los nerds, las fresas, no sé qué, pero hay un sinfín de etiquetas, y entonces es como de... Ok, ¿en qué grupo me quiero encontrar yo, ¿no? O sea, ¿qué grupo quiero pertenecer? Como si no se pudiera hacer un poco de todo, ¿no? O sea, o como si no pudiera ser amigo con los demás, ¿no? Como si hubieran diferencias tan grandes que no pudiéramos compartir nada o no tuviéramos nada que compartir. Entonces, creo que justamente el hacerte parte de tantos grupos es lo que te ayuda a decir aquí. O sea, aquí conecto, ¿no? Y eso no hace que ya no me pueda llevar con los demás. No, sin embargo, me siento yo aquí, ¿no? O sea, siento que no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que imponer, ni me siento con la necesidad de impresionar, ¿no? O sea, porque simplemente soy yo.
Sí, eso, tocaste muchos puntos muy interesantes, y yéndome a lo último, es para saber quién eres tú, debes de saber quién no eres. Entonces, por eso lo interesante de estar explorando y experimentando y conociendo gente y viajando y demás, porque empiezas a ver, no, esto no, y esto no fluyo, no me siento yo, y de repente dices, ya, güey, ya. O sea, en mi caso es, ya agoté todo lo que podía hacer, ya me casé con la mujer perfecta, ya busqué ser el mejor ciudadano, ya, güey, no encajo, cabrón, ¿no? Y con la gente, bien, la tradicional, no, güey, no encajo, cabrón, la religión, no me llena esa madre. Entonces dices, ya, güey, no estoy dispuesto a seguir con esa mentira. Entonces es muy, muy importante saber conocer qué no eres para saber qué sí eres. Y sí, hablando de la pregunta que te hacía, es a veces la gente que nos rodea y que más nos ama y nosotros amamos, a veces es la más dura, porque las palabras, cuando vienen de ellas, ay, como que saben dónde, ¿no? Así, ¿cómo te va a decir eso tu mamá? ¿Cómo va a decir tu hermana eso? Pero, en mi opinión, creo que muchas veces son miedos de ellos, que son miedos que proyectan en ti, porque ellos no se atreverían a decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen miedo a se te van a echar encima y demás. Por ejemplo, les platico un poco de los cambios que he hecho yo así radical, ¿no? Por ejemplo, fundé un negocio hace 5 años y le di lo más que pude, y en un momento que ya no me sentía a gusto, ya estoy, mucho estrés, porque son viajes con pasajeros. Entonces siempre que me voy a dormir es como que, ay, ojalá que todo esté bien, así, ¿no? En cuanto a la salud física de los demás, que no pasen un accidente, me llegué a enfadar de estar ahí, de estar con ese pendiente, de estar empujando, bueno, pues decido renunciar, ¿no? Y es, ¿cómo vas a renunciar si tú lo creaste? ¿Es tu bebé? Pues es que ya no quiero estar ahí, o sea, voy a seguir siendo solo, pero ya no quiero ser, mejor contrato a alguien más chingón que yo, que lo haga crecer, y que a toda madre, ¿no? Bueno, ya, lo renuncié. Después tuve cuando mi papá fallece hace 4 años y medio más o menos, me entero que tengo un medio hermano, y costó, ¿no? Porque pues es tu papá, es tu ejemplo, el hombre, la casa, el esposo, mi papá era el bueno, buen médico, bueno, y de repente, ay, cabrón, tengo un medio hermano, ¿no? A la madre. Inmediatamente no lo juzgué como papá, porque pues no me, gracias a Dios siempre llevamos buena relación, pero lo busqué a mi medio hermano, pero no me atreví a verlo. Bueno, pues lo vi, nos vimos, y luego dije, ¿por qué voy a esconder que tengo un medio hermano? Para cuidar el prestigio de mi papá, la imagen de mi papá, y a mi papá que lo juzguen por su carrera profesional, sus pacientes, mi mamá como esposo, yo como hijo, o sea, a la madre, yo no voy, ¿por qué esconder a un medio hermano? Voy a subir una foto que conocí a mi medio hermano, pum, subí una foto, y me brincaron mis hermanas, mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Que tú quién eres para andar haciendo esas cosas? ¿Qué credenciales tienes? ¿Quién te lo...? Pues es mi hermano. Pero la voluntad de mi papá era no decirlo, ¿no? Yo estoy seguro. Es más, una de las razones por las cuales mi papá le dio cáncer, estoy seguro que fue por guardar un secreto de eso. Porque las emociones, los secretos, los miedos te enferman. Yo estoy seguro que él hubiera gustado poderlo hablar, pero ¿qué hubiera sucedido cuando no estamos preparados conscientemente de esos temas? Le hubieran echado encima, ¿no? O quién sabe qué hubiera pasado si eran divorciados, hubiera hecho un desmadre. Entonces me dijo, mejor me quedo callado, ¿no? Entonces, pues yo lo hice porque sentí que lo tenía que hacer, y estoy seguro que mi familia va a sanar eso. En algún momento de su proceso lo va a pasar, porque la verdad siempre te va a liberar, y ahí está escrito en todos lados, la verdad te liberará, claro. Pero no la vivimos.
Estará libre. Sí.
Ajá, no lo vivimos, porque nos da miedo vivirlo. Bueno, vencimos eso, gracias a Dios. Otra fue replantearme el cómo quiero tener yo mis futuras relaciones. Entonces, tuve una primer cita, una cita con una persona que me gusta todavía mucho, y le dije la neta, oye, la neta, yo estoy casado, la verdad, yo creo que yo me puedo enamorar de muchas a la vez, puedo amar a muchas a la vez, no creo que el estar con alguien más significa que no te ame, no se trata de si tú me das todo o no, es imposible que tú me des todo, y pues tú tienes la libertad también de conocer más gente y demás. La persona aceptó seguir, hice un video, porque para mí es liberador, porque es, ¿por qué te voy a decir a ti algo? Y luego voy a ver a alguien más y le voy a decir otra cosa. Porque a lo mejor a esta persona la vi como una zona segura, ¿no? A veces vemos esas zonas seguras donde, ah, con esta persona sí puedo hablar de esto. Con esta persona no, porque se me va a echar encima. Entonces, no, a la chingada, yo voy a hablar de mi verdad con todos, con el que yo quiera, se me dé la gana. Aquel que se asuste, que se asuste. Aquel que se ofenda, que se ofenda. Aquel que se quiera ir, que se vaya. Ese no es mi problema, porque yo estoy actuando con mi verdad. Y aquello que no te guste de mi verdad te está espejeando. Hay algo que tienes que trabajar, hay algo que te está incomodando. Bueno, pasó todo eso. Claro que vinieron las represalias y yo estuve listo para las represalias. Hubo gente que me habló de mi negocio, de estamos en sociedad, me dijo, oye, ya párale, ya deja de estar hablando de eso. Estás diciendo la verdad, pero no estás afectando. Hay gente que está interesada en invertir en el negocio y con esas ideas se van a alejar. Es más, si estás renunciando, nadie te va a contratar, porque aquí en mi ciudad es muy chica y la verdad es que controlan el movimiento, los negocios, todo eso, pues es gente muy ortodoxa que sí te pueden hacer un lado por cómo piensas. Entonces yo, mi opinión es, güey, si una empresa no me va a contratar por mis capacidades, por mi talento y mi experiencia, y al contrario, me va a juzgar por cómo pienso, no me interesa trabajar ahí.
Claro.
O sea, qué chingados tiene que ver cómo pienso, cómo vivo yo mi vida, a mi desempeño, mi carrera profesional. No, a la chingada, me van a hacer un gran favor, no me interesa trabajar ahí. Y así empecé a enfrentar todo eso, pero como lo estás experimentando, lo estás viviendo, te sientes tan chingón, te vale madre todas esas represalias. Claro que me han ridiculizado, claro que me han dicho, tuve un video así explosivo donde me dirigía yo a la sociedad, donde yo les decía, güey, dejémonos de farsas, porque me di cuenta que cuando estamos en nuestra ciudad, no sé en Puebla cómo sea la sociedad realmente allá, pero aquí es muy ortodoxo, entonces para ser buen niño, buen ciudadano, buen ejemplo de buen niño de sociedad, tienes que ir a misa, no es decir malas palabras en público, tienes que vestir de una manera, usar cierto tipo de ropa, etcétera, etcétera, una serie de normas. Entonces la gente se comporta aquí así.
Sí, y que
y es una...
Pero que nadie se cumple, que cumples enfrente de todo mundo, pero que no cumples cuando estás atrás, ¿no? O sea, cuando nadie te ve no las cumples, pero cuando te ven las cumples.
Exactamente. Entonces... Nos íbamos a otra ciudad, a otro lado, y era como que, ah, sí, y un deschongue, ¿no? Y, oye, qué divertido eres, o qué divertido, ¿a poco? O andaban allá en Puebla, andaban en chanclas con una caguama, como si nada, sin maquillarse la madre, y los veías aquí en Obregón, y andaban con maquillados, en zapatilla, en misa, tomando whisky, cerveza, ¿no? Entonces te quedas, ay, cabrón, o sea, ¿quién eres o quiénes somos? Pues también incluyes como, ¿somos los de aquí o somos los de allá? Por supuesto que somos los de allá, porque cuando estamos en otra ciudad, estamos fuera de nuestra sociedad y empezamos a conectar con gente real donde nos permite ser como somos. Entonces, ahí es como vas encontrando quién eres tú en verdad, ubicándote. A ver, ¿qué pasa si me voy a un lugar donde no estén mis papás, donde no estén mis amigos, donde no esté nadie que me juzgue? Simplemente voy a ser yo. ¿Qué haría? ¿Qué cambios haría? Y ahí empiezas cabrón, pues sí haría esto. Y la gente, muchos vivimos victimizándonos. No, es que aquí la sociedad es muy cerrada. No, es que la gente se te echa encima. Es que no te dejan vivir.
Ajá, es que no, te dejan.
Cabrón. Sí, o sea, es bien cómodo aventarle la bronca a otros. Nos victimizamos. Entonces, hemos de victimizarnos, ¿no? O sea, yo digo, hagámonos responsables de nuestros actos. Claro. Aquel que se te echa encima, allá él, ¿qué te afecta? ¿Te mantiene? ¿Te da de comer? No. Que te valga madre, ¿por qué estamos tan obsesionados con ser bien vistos por todos y ser bien aprobados, buscar esas confirmaciones, lo que decían ahorita? Quiero que pensar igual que... es tan ilógico que es muy simple. O sea, si yo me quiero ganar a alguien, pienso igual que esa persona, punto.
Claro, 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 sí.
Hay personas que tú ves que a todo mundo le cae bien, dices, no, no puede ser. Hay algo raro, no puede ser. Porque... si tú le dices, no, que arriba el peje, va a decir, sí, lo está haciendo, es un cambio el que está haciendo. Y luego le dices, no, el peje metió hasta la madre. Ah, ay, sí, fatal, ¿no?
El famoso camaleón, ¿no?
Claro, y hay mucho.
El amigo camaleón.
Claro, sí, sí, claro. Sí, total. Fíjate que yo creo que eso, ¿no? O sea, retomando un poquito todo lo que hemos platicado, que es también cómo nos enseñan, o sea, cómo nos adaptamos al mundo, porque así nos enseñan a ser, de, aparte de tener que cumplir como esta expectativa, pues sí estar, o sea, sí condicionar, como habíamos dicho antes, el amor, ¿no? O sea, yo te quiero si eres así, 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 así. Pero no, o sea, ¿y cómo es esa necesidad tan grande para nosotros de decir, necesito que me quieran, y entonces, aunque yo no sea así, con tal de que me quieran, yo voy a actuar así, 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 ¿no? Como esto que tú decías, o sea, a lo mejor están en su ciudad y arregladitos, ¿no? O sea, bien portaditos, buenos niños, buenas niñas, porque estamos buscando el amor, ¿no? Y eso es una cosa normal, y ahorita que estamos en este camino como papás, Aldo y yo estoy cuidando mucho lo que digo, de forma de decirle a expresarle a nuestro hijo que yo lo amo y lo voy a amar por ser él, y que haga lo que haga, se vista como se vista, decida creer lo que quiera creer, o sea, simplemente sea él, ¿no? O sea, que simplemente sea él. E incluso hay un poema por ahí muy bonito que no recuerdo con exactitud, pero decía algo así como de, no me ames tanto que quieras cumplir mis expectativas, ¿no? O sea, no me ames tanto que quieras que dejes tus sueños de lado por cumplir los míos, ¿no? Claro. O sea, tú sigue, tú haz lo tuyo, y creo que eso es un paso bien interesante que se está dando ahorita en muchos despertares, sobre todo de estas nuevas generaciones, es decir, o sea, el amor no se condiciona, ¿no? O sea, el amor es el amor, y tú eres como eres, y nos encontramos aquí para aprender algo el uno del otro. Yo creo que por eso a veces cuando se trata de papás e hijos, existe toda esta teoría de que los hijos te escogen y de que los hijos son tus maestros, justo porque te enfrentan a tus peores demonios.
Sí, ¿no? Es cierto. Y vaya que sucede.
Y estamos lejos todavía de esas cosas, ¿no? Claro. Pero dices, híjole, o sea, esto que yo temía que me pasara, lo veo aquí, ¿no? Entonces, ay, es bastante, bastante interesante y muy bonito a la vez, ¿no? O sea, este aprender, porque a veces no sabemos, simplemente no sabemos qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos, qué es lo que nos lleva a actuar como estamos actuando. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo me di cuenta de, ok, o sea, estoy haciendo esto porque estoy buscando amor. Ok, o sea, ahora entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ahora ya me doy cuenta, ya lo sé. Y entonces ya también puedo dialogarlo, o ya puedo buscar unas formas más constructivas y sanas para mí de encontrar eso, ¿no? O sea, de cubrir esa parte. Y una, tú lo dijiste mucho hace rato, ¿no? O sea, de amarse a uno mismo. Y yo pasé mucho tiempo como de, o sea, ¿pero cómo, no? Porque lo escuchaba y estos libros de autoestima y tantos autores hablando de que te quieras y te ames. Y yo decía, ajá, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo me amo a mí mismo? Y y de pronto, de verdad fue como un chispazo que dije, ver, ¿cómo amo a alguien más? O sea, ¿cómo demuestro a alguien que lo amo, no? Y digo, pues, o sea, haces una serie de cosas, ¿no? O sea, le hablas bonito, lo tratas bien, eres detallista, le dedicas tiempo, lo procuras. Y dije, ok, o sea, ¿y qué de eso estoy haciendo conmigo? Y yo dije, híjole, pues bien poco, ¿no? O sea, ¿cómo sería si yo fuera alguien más a quien yo quisiera demostrarle amor? Y eso a mí me ha funcionado, digo, además de otras, de otras enseñanzas que he ido aprendiendo, pero eso para mí fue como clave, ¿no? O sea, decir, no puedo pedirle a nadie más algo para satisfacer una necesidad si no me lo estoy dando primero yo, ¿no? Porque es más, o sea, lo expreso hasta con molestia, pero en realidad es porque no me lo estoy dando yo a mí mismo, ¿no? Entonces, es esa parte como de decir, para mí eso ha sido como clave en el amarme a mí misma, decir, ok, o sea, tal cual, así como trato a alguien a quien quiero mucho, lo mismo me voy a dar a mí, ¿no? O sea, y ha sido una práctica, porque también nos han enseñado esa parte como del sacrificio, ¿no? O sea, es que haz esto, haz aquello, ¿no? Tú al último, ¿no? Tú al final, ¿no? No seas egoísta, piensa en los demás. Y de pronto, ese aunque tiene su parte de verdad, o sea, yo creo que en el punto medio, pues también de pronto te lleva a tú dejarte hasta el final. ¿Y qué terminas? Molesto, triste, deprimido, ansioso, porque estás pensando en todos los demás menos en ti mismo, ¿no?
Claro. Sí.
Claro, es que es la forma como lo haces. Una cosa es que hagas las cosas porque tengas que hacerlo, porque te da miedo perderlo, o tienes miedo que no se sienta querido, tienes miedo de que, porque te meten tantas cosas en la cabeza de, hey, tienes que tener bien, con muchas atenciones a tu marido, porque si no se te va a ir, ten cuidado, atiéndelo bien, porque se te va. Entonces estás todo estresado atendiendo que no vaya a ser que se vaya por algo que tú no hiciste, pues, con ese estrés, ¿no? Y el hombre con la mujer también. Entonces, no, esa, no es eso, no podemos tener esos miedos. O sea,
claro, no es una responsabilidad, ¿no? O sea, porque nos enseñan eso de que es que, o sea, es tu responsabilidad hacer feliz a alguien más, ¿no? Y tú dices, no, claro que no, yo soy responsable de la mía, ¿no?
Claro, sí.
Él es responsable de la suya, y entonces compartimos nuestra felicidad y juntos, pues, se potencia, ¿no? Yo no soy responsable de hacerte feliz, pero eso es lo que ha sido el mensaje durante mucho tiempo, como de los papás, no tienes que hacer, que tienes que hacerme sentir orgulloso, ¿no? No, o sea, eso no es mi responsabilidad.
O vivir uno creyendo que lo tienes que hacer orgulloso. Y es que tu verdad lo traemos aquí, es el primer impulso, el primer pensamiento. La gente que dice, quiero estudiar arte, los papás, no, mijito, es que de eso no vas a vivir, no necesitas algo seguro, que te, ya cuando termines de estudiar, y entonces sí te dedicas al arte. Y dices, sí, pues me lo estoy diciendo a mi papá, ni modo que, no, es
claro.
No, porque ama, y sí, te ama, pero el güey pues tiene miedo que fracases, entonces,
sí.
Bueno, pues renuncias a tu verdad, renuncias al arte, y ahí te va.
Y distinguir, ¿no? O sea, ese es su miedo, ¿no? O sea, y él tendrá que lidiar con su miedo, como la gente cuando tú sales, en tu caso, ¿no? O sea, que tú dijiste tu verdad, se te vino la familia encima, la gente del negocio, los socios, etcétera, que tú dices... Pues, o sea, ustedes tendrán que lidiar con sus temas, ¿no?
Claro.
No es mi problema y no es mi asunto preocuparme por lo que ustedes están pensando, ¿no? Mi asunto es lo que yo estoy pensando. Y
me pasaron cosas muy curiosas porque yo, cuando tú vives tu verdad, como que pasa a otro plano y ves las cosas de diferente manera. O sea, yo las agresiones para mí no son agresiones. Lo veo ya desde el punto de, así como compasión, de decir... tienes miedo en esto, por eso claro. Te estoy espejeando, pero no me afecta, sino que lo escucho y a lo mejor cuestiono y hago que se replantee lo que me está diciendo. Un ejemplo, por ejemplo, traigo unos piercings aquí y soy consultor en imagen, ¿no? Entonces me los acabo de poner a mis 35 años y me brincan, me dice alguien, ¿cómo que con piercing tu imagen es intachable? ¿Cómo vas a andar con piercing? Pues me dio un ganas de poner piercing, me gustan los piercing y pues no me afecta, o sea, no como de eso, no. Pero es que a ti se te ve muy mal. Oye, pero tú tienes un tatuaje. Ay, pero soy yo no soy consultor en imagen, no sé qué. Entonces empiezas a sentir como la gente te empieza a controlar. Luego, de repente hago un video y dije una palabra ahí fuerte y lo hice adrede porque dije, no me voy a limitar, ¿no? Lo hice adrede y la solté la palabra. Entonces me habla un amigo, güey, qué chingón esto, el video, etcétera. No más que no digas esto. Y yo, oye, si tú no te la sacas de la boca esa palabra. No, pero es que yo soy así, pero a ti no te queda, güey, porque tienes un Es, cabrón. O sea, es que él no lo dice a todo el mundo, pero nunca lo diría públicamente. Ajá. Luego me dice otro, oye, ya no andes diciendo eso lo de las relaciones, porque yo les decía, yo lo que digo es que en las relaciones de pareja, hablémonos con la verdad, o sea, si te gusta alguien más, no te sientas mal porque te gustó alguien más, puedes platicarlo con tu pareja y se supone que tu pareja es tu mayor cómplice, pero la realidad es que no es tu mayor cómplice es tu amigo, tu secretaria, no sé. Todos menos tu pareja, porque tenemos miedo de hablarlo, ¿no? Entonces me dice un vato, oye, ya no estés hablando de eso, güey. Nos van a tener todos bien checados. Espérate, le digo, si no es nomás de los hombres, también es de las mujeres.
Claro.
Sí. Ya sé, güey, es que mi señora me engañó, ya sé. Y empieza a drenar todo el por qué te lo están diciendo, pues. O sea, no. Y entonces buscan controlarte porque les está afectando, porque les estás tocando un miedo, ¿no? Entonces, pues, es bonito. Entonces digo, güey, hablen con sus señoras. O sea, no, lo que pasa es que nos han formado aquí, sobre todo en Latinoamérica, como que a buscar la santidad. ¿no? De que todos perfectos, santos, no volteamos, una sola mujer, un solo hombre, no mentir, no es cierto eso, o sea, nunca va a llegar, es una represión total de querer hacer y siempre vas a ser malo y vivimos con la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi, o sea, a la madre, güey, no está, es que está cabrón vivir así, no, o sea, si Dios es el creador, pues decimos malas palabras porque pues él las creó y no estamos usándolas, sobre todo si no las usamos para ofender, sino para hablar nada más, es parte de nuestra cultura y demás. Hay palabras que suenan mal aquí, en Venezuela se oye normal, etcétera. O sea, son tontadas, pues, pero nos vamos reprimiendo. Y simplemente ponte a pensar, o sea, a ver, yo soy así aquí en México, pero si hubieras nacido en la India, pues sería de otra manera, y en China de otra manera. Pero si yo busco mi verdad, sería yo donde fuera.
Claro.
Porque me estoy quitando religión, ideas de religiones, creencias de la familia, normas social, conductas, a donde fueres, haz lo que vieres. No es cierto, ¿por qué? Para encajar, ¿por qué vas a encajar? No, es que en el trabajo, esto, vas a encontrar un trabajo donde sea, puedas ser tú mismo y vas a conectar con gente que seas tú mismo. O sea, no tiene que ser así. De hecho, con el trabajo, no me interesa trabajar ahí, habrá una empresa donde yo pueda opinar, pensar lo que yo quiera y voy a cumplir con mis responsabilidades. Pues aquí en Obregón no, pues entonces no.
Sí, pues o sea, yo otro lado. Al final el mundo no es solamente Obregón, ¿no? Ahora sí que hay que expandir la visión también, ¿no? Justo de eso que tocas ahorita quería igual yo preguntarte, porque igual aquí en Puebla más o menos lo que hablabas hace algún ratito del tejido social y el funcionar de la sociedad, pues es bastante, bastante conservador también, bastante pequeño, ¿no? ¿Cómo hacer para no, digamos, para no cerrarte las puertas a ti mismo? Yo que normalmente en el podcast hablo un poco más de temas pues empresariales y de este tipo de temas de emprendedurismo, etcétera. ¿Hasta dónde crees que está, digamos, que límite, si es que hay algún límite, como para no cerrarte a ti mismo las puertas? O simplemente es, yo soy así y si aquí no me quieren como soy, me voy para otro lado, ¿no?
Sin límite, no hay límite. El límite es el miedo. Sí. Cuando dicen, empieza a tener sentido muchas frases, ¿no? El límite está en tu mente, porque tú estás estableciendo un límite. No pongas límite. Vive la verdad, aunque te quedes solo, aunque te estés bien tronado, vive tu verdad, porque en tu verdad la palabra, la imaginación es creadora. Vas a vivir la turbulencia. ¿Por qué te puedes ir quedando solo y quedarte sin dinero y así? Porque estás rompiendo con lo de antes. Pero después vas a vivir en abundancia, porque no te va a hacer falta nada, te vas a sentir tan completo, tan feliz, tan seguro, que te va a valer madre. Claro. No te vas a sentir solo nunca, 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 nunca. Entonces, yo digo, es que voy a perder el amor de mi vida. Oye, a ver, ¿para qué quiero tener el amor de mi vida que me ama por una mentira mía? Si yo estoy siendo alguien por acá y otro por allá, ¿a poco ese es el amor de mi vida? No, pues va a doler. No digo que no, va a doler. Es un proceso que duele. Yo he pasado por varias decepciones y me ha dolido y he llorado y me he deprimido y me he aislado. Pero ahorita llego y digo, ¡ay, la madre, qué chingón! Y si volviera a vivir esas situaciones, créeme que lo veo desde otra perspectiva. Ya no me va a tumbar, por lo menos no tanto. Claro. Sigue sintiendo, ¿no? Siguen los sentimientos de dolor, de ¡ay, me duele! Sigue el pinche ego ahí. Pero lo empieza a dominar, pues lo empieza a dominar. Entonces no hay límites, no hay límites. No, bueno, yo pienso no deberías de ponerte ningún límite mientras tú seas verdadero. Es que mientras tú seas verdadero, no vas a afectar a nadie. Bueno, si alguien me cae gordo y soy verdadero, pues no voy a salir con esa persona.
Sí,
ya está. No le voy a decir, me cagas. No, tampoco. O sea, no se refiere a que le estés diciendo a todo mundo sus verdades. Por eso es mi verdad.
Claro.
Yo voy a rodear a la gente que yo quiera, con la que yo pueda expresarme libremente, aunque pensemos diferente, pero ser tolerante, sino juzgar. No, el bien y el mal, no existe eso, lo inventamos para juzgar y ahí empieza toda la segregación. Tenemos una obsesión también por etiquetar todo, como decían, o sea, para poder... Es que si yo te hablo de algo infinito, de algo sin límites, cómo, o sea, no entiendo cómo. Uh-huh. Tengo que, a ver, no. Cuando habla de las relaciones libres a mi manera, porque yo tengo una manera de verlo, rápido me dice, pero ¿cómo va a funcionar? Pues, o sea, no lo puedo explicar, pues, cómo funcione. Pero es que, ¿cómo voy a actuar? O sea, ¿cómo? Pues, como quieras. O sea, Pero es que, ¿qué le voy a decir a no sé? ¿Y por qué le tienes que decir? O dile lo que quieras. ¿Sí me explico? O sea, no.
Claro.
No puedo encajonar. Otra persona luego. Es que tú hablas del open marriage. Y yo, pues no, güey. O sea, hablo de mi forma de verla, de vivir la relación y yo adecuaré con mi pareja. Porque el open marriage es, dice, no, pues hay 10 cláusulas para hacer open marriage. Y si una de ellas no estoy de acuerdo, entonces cancelo el open marriage. Ah, no, el open marriage no es para mí porque esto no estoy de acuerdo. Por eso es tan complicado estar etiquetando todo, porque claro, es imposible que coincidamos en todo, pues claro. Es como, no es blanco y negro, es como que yo puedo hacer mi mezcla, o sea, yo puedo vivir mi vida como me da mi gana, pues no tengo que, la estructura, sino, pero tengo esa obsesión de, a ver, no entiendo, ¿cómo lo entiendo? Etiqueta, ya entendí.
Claro. Y que es extremadamente paradójico, porque pasamos muchísimo tiempo buscando libertad, y cuando somos libres, regresamos a la jaula, ¿no?
Exacto, sí, nos da pavor.
Nos da pavor. Y eso me recuerda una vez que estuvimos, Aldo y yo, en una plática, y justo el conferencista decía, ¿no? Que él cuando estaba chiquito tenía un canario y que siempre lo veía en la jaula y le daba mucha tristeza verlo ahí encerrado, ¿no? Y entonces que un día, como a sus 7 años, se sube al banquito, abre la jaula, deja al canario libre. Y dice que para su sorpresa, un par de horas después, el canario regresó, ¿no? Y entonces decía, es una forma excelente de explicar cómo estamos igual nosotros, ¿no? Mm-hmm. No, yo quiero vivir como yo quiera y como se me dé la gana. Y al final, cuando tienes esa libertad, no sabes qué hacer con ella, ¿no? Y entonces buscas otra vez, no, a lo mejor ya no te vas a la misma jaula, pero te vas a otra jaula.
Claro.
Uh-huh. Y vas y te encajonas, y como decías ahorita, ¿no? O sea, esto lo pensé ahorita que estabas diciendo de que si no sigue... Si no está esta regla anotada aquí, entonces esto no es para mí, ¿no? Exacto. Entonces me cambio a otro modelo, ¿no? Cuando en realidad es que tú construyes tu propio modelo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿bajo qué reglas quieres vivir tú vida, ¿no? Porque tú, claro, las construyes, tú las decides. Si tú las has aceptado antes, bueno, pues ahora ponte las tuyas, ¿no? Y como tú dices, no, es esto o es esto, no, es lo mío, ¿no? Uh-huh. Esto es a mi modo, uh-huh. Esta es la forma en la que a mí me funciona, me gusta, me siento pleno, me siento contento, satisfecho, y así lo voy a hacer hasta que decida que ya voy a quitar una regla y pongo otra, ¿no? O sea, uh-huh, no estamos determinados a hacer nada, ¿no? Y eso es parte como de lo que manejamos mucho aquí en el podcast y en el programa en general, que es, o sea, somos seres que nos estamos renovando, o sea, y hoy puede ser así, mañana, a lo mejor mañana te des un tatuaje aquí en la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas y te lo quitas con el láser, ¿no? Ahí ya te arrepentiste, ¿no? O sea, ya no quiero esto, claro, ¿no? Sí. O sea, y nadie dice que si ya está ahí, ya tiene que quedarse así por siempre, o que si ahora soy así, ya a lo mejor después no quieres tener una relación con una sola persona y comprometerte, claro, ¿no? O sea,
ahí me estresa mucho, porque ahí me estresaba mucho de que me pedían que diera una postura de algo, o que dijera qué pensaba de algo, y me daba pavor decirle, porque pareciera que si dices algo, te condena de por vida lo que dijiste.
Claro.
Y yo, no. Entonces digo, no, pues es que hoy dije esto, mañana, oye, pero es que la otra dijiste, pues sí, pero ya no, pues es que ayer era otras circunstancias, me sentía de esta manera, estaba enojado, estaba esto, y ahorita no, ya lo veo diferente. No, pues, ¿cómo cambias de opinión? Pues sí, güey. O sea, ¿por qué está mal? Pues, ¿por qué? Pero es eso, es querer, es controlar, es tener claridad, es tener seguridad. No existe eso. O sea, y lo que dices ahorita de la libertad, yo creo que una de las razones por las cuales nos da tanto pavor la libertad es porque no queremos hacernos responsables de las consecuencias. Entonces, la jaula es el perfecto escenario para echarle la culpa. Claro. Aquí en Obregón no hay oportunidades, un chirrancho, no hay nada que hacer, va, pero aquí estoy, pues, en mi jaula. ¿Quién te tiene ahí, cabrón? No, es que mi mamá está enferma, ahí está otra jaula, tu mamá. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, pinche libertad. Y la sinceridad pasa lo mismo. nos la pasamos exigiendo sinceridad, pero cuando nos dicen la verdad, nos ofendemos.
Sí, sí.
Entonces, te tengo que mentir por educación. ¿Sí? Entonces, es como, ¡ay, cabrón! Y ahí es cuando dices, oye, pues no somos congruentes, entonces algo está mal, estamos haciendo las cosas mal. Y la verdad es que no solamente experimentamos ese camino, pero no nos atrevemos a, oye, ¿qué pasa si... si hago lo que yo quiero? ¿Qué pasa si no le hago caso a mis papás, si no le hago caso a la religión, si no le hago caso a la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Explorar? Ahora, no, ¿sabes qué? No me gustó, me regreso.
Sí.
Pero darte la oportunidad de explorar, pues, que, porque una sola manera, sobre todo que te estás dando cuenta que, pues, que no es cierto. Claro. Y vivimos el candil de la calle, vivimos afuera dando la mejor cara, la mejor versión, sí, muy amable, qué buena onda. Llegamos a la casa hartos hasta la madre por andar tolerando pendejo y medio y explotarnos con la gente que más queremos. Ahí sí. Claro. ¿Por qué sí? Porque sabemos que nos van a seguir amando.
Claro.
Entonces nos da miedo, ¿no? Sacar el... Ajá, yes.
Sí. Sí, totalmente. Pues muy bien, pues muchas gracias, Richie, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, ¿no? Porque sé que nos hablas desde tu corazón, desde cómo ha sido para ti todo este proceso, y te agradecemos muchísimo que lo compartas. Yo te lo agradezco mucho porque puede inspirar a mucha gente, ¿no? A animarse, ¿no? El ver a alguien más, cuando tú ves que alguien salta, dices, va, yo también, ¿no? Si él saltó, yo también puedo, ¿no? Y me encanta esto que dices, ahorita que es, pues simplemente explora, o sea, date esa oportunidad, ¿no? Si te da miedo a lo mejor hacerlo en tu zona, pues ve y hazlo en otro lado, ¿no? Hasta que tú digas, esto resonó tanto conmigo que va y me voy a aventar porque me sentí muy bien siendo yo, ¿no? Entonces, creo que es una de las muchas, muchas lecciones que rescato de esta conversación que tenemos. Y no sé si tú quieras agregar algo más, Aldo, Richie, antes de cerrar con
este episodio. No, pues igual, ahora sí que agradecerte mucho tu apertura, y porque al final pues es parte de vencer ese miedo, ¿no? El abrirte y hablar las cosas como son y compartirlo con gente que, digo, a pesar de que nos conocimos en la uni y todo, la verdad es que pues llevamos muchos años de no tener contacto, cuando menos de hablar un poquito más, más a fondo. Y pues me da mucho gusto platicar contigo, sobre todo darnos cuenta que no somos los únicos que vamos por ese camino, sino que cada vez estamos encontrando a más gente que piensa de maneras similares, obviamente cada quien con sus diferencias, como debe de ser, pero pues creo que es padre siempre compartir y enriquecer la experiencia y todas estas ideas que estuvimos platicando ahorita. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Richie, y pues ojalá próximamente podamos volver a platicar y pues en algún futuro vernos, igual echar una chela o algo un poco más, menos formal.
Sí. No, excelente, Marisa, Aldo, muchísimas gracias. Felicidades por su programa, y creo que es muy valioso estar compartiendo todas estas verdades, porque la gente, como dicen, a veces les da miedo porque creen que están solas, y no, hay mucha gente, algunos están escondidos, están, ¿no? Porque les toca hacer eso, pero de verdad, una vez que vivan su verdad, no van a querer regresar. O sea, van a sentir, yo creo que todos sentimos como una fuerza así adentro, hay algo que nos dice, pero la reprimimos. Hasta cuando la saques, va a ser invencible. Sí, así que pues un saludo a todos, y estamos a la orden, con muchísimo gusto, ojalá que se repita, y pues primero Dios, estar allá en Puebla. No he vuelto desde que me gradué, me encanta, me fascina Puebla, me fascinó. Entonces, bueno, ojalá que sí. Gracias.
Pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Pues Richie comparte mucho contenido inspirador, y si les gustó lo pueden seguir en sus redes sociales. Richie, ¿cómo te encuentran?
En Instagram, Richie Castro, ahí estoy activo. En Twitter también estoy como Richie Castro R, y pues en Facebook también Richie Castro, ahí estoy.
Perfecto, pues si les gustó este episodio, si les cayó bien Richie, conectaron con él, síganlo en sus redes. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio, y nos vemos hasta la próxima.
El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.